10-8, quedo a la espera.
La señal es buena.
Transceptor Technology.
Se escucha alto y claro.
Saludos desde Madrid, España. Os habla Juan San Ildefonso. Bienvenidos a Amigos de la Onda Corta.
En Onda Corta, vía satélite y en Internet. Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
Henry Ford convirtió la manufactura de automóviles en un juego de niños. Su forma de producir, en la que cada trabajador tiene una función específica sobre un producto, se aplicó progresivamente a otros sectores industriales y esta innovación se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días, pero es muy probable que esta forma de fabricar muy pronto haya desaparecido. Hoy hablamos con Ana Santiago, que es ingeniera industrial y CEO de Sisteplan. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, dispuesta a comentar.
Tecnología, automatización y globalización. Esto está cambiando la forma en que producimos y distribuimos los productos, ¿no? ¿Sí?
Evidentemente. La tecnología nos está arrastrando hacia modelos fabriles diferentes y la forma de producir a futuro va a ser muy diferente. Y realmente la causa real es que nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades, nuestras apetencias, pues también están cambiando. Y en consecuencia, las fábricas pues están teniendo que adaptarse y aplicar pues nuevas herramientas y nuevas automatizaciones y nuevos sistemas de información.
Afortunadamente ahora tenemos muchos vehículos de información. Nos llegan pues noticias por la radio, la televisión. Y también muchos conceptos que incluso nos pueden liar un poco, ¿no? Actualmente se habla de la fábrica del futuro, de la cuarta revolución industrial, de la fábrica inteligente, de la industria 4.0. ¿Por dónde va todo esto, Ana?
Bueno, yo creo que hay un poco de confusión, vamos a decirlo así. Digamos que el año 2015 fue el año en el que explotó el 4.0 y casi todo el mundo hizo de alguna forma suyo este concepto. Yo creo que es necesario poner un poco de orden y separar un poco los diferentes conceptos que constituyen el 4.0. 4.0 es un mundo evidentemente digital, pero no solo digital. La digitalización es necesaria, es una condición necesaria, pero no suficiente, que se basa además y se apoya en otras tecnologías. Se apoya en la sensórica, se apoya en el Internet de las cosas, se apoya en sistemas de robots colaborativos y mucho más. Pero también se tiene que apoyar en el conocimiento de las personas, la estructuración de ese conocimiento y el uso inteligente de la información. A futuro tendremos sistemas automáticos que nos van a proponer mejoras, que nos van a ayudar a la toma de decisiones, que nos van a permitir hacer lo que se llama gestión por excepción, es decir, no volvernos locos con millones de datos, sino intuitivamente entender lo que está pasando de forma extremadamente ágil. Y todo eso es un poco el concepto 4.0. Es decir, digamos que son como tres ejes. Hay un concepto de agilidad, todo ocurre muy rápido, y eso está vinculado a los modelos organizativos industriales, a los sistemas de fabricación. Hay un tema de digital, ayudas y apoyos en sistemas digitales y en sistemas de hardware o sistemas físicos que nos permite coger señales de todos los sitios. Y hay otro punto que es el conocimiento y el desarrollo y la capacitación de las personas que tienen que interactuar, que van a ser el alma de las fábricas del futuro. Las personas marcarán la sutileza.
Pero realmente, Ana, ¿estamos viviendo una cuarta revolución industrial o esto es un reclamo publicitario?
Hay algunos que dicen que esto es una moda. Yo realmente no creo que sea una moda. Y esto es porque no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y ver lo que está pasando en nuestro día a día. En la calle tenemos smartphones, tenemos puntos inteligentes de información, nos rodea la tecnología y nos rodea la información, y como consumidores estamos prácticamente radiografiados. Sin embargo, estas tecnologías todavía no están implantadas en las fábricas, pero van a llegar, y van a llegar sin que nos demos cuenta.
Los publicistas, que quizás son los profesionales que mejor conocen a la sociedad actual, nos tienen muy, muy bien analizados, ¿no?
Sí.
Ellos vieron enseguida las posibilidades que ofrece Internet para dirigir a cada individuo una publicidad más personalizada. ¿Por qué te cuento esto? Porque quizá este sistema del que nos hablas, o que ya está en marcha, va a dar fin, como comentábamos, a la fabricación que inventó o que puso en marcha este señor, Henry Ford, para fabricar objetos de una forma más personalizada. Es decir, Quiero una bicicleta, pero no quiero una bicicleta cualquiera, quiero esta bicicleta.
Sí. Bueno, como consumidores, de alguna forma hemos interiorizado o nos han hecho valorar el hecho de tener un producto personalizado, el hecho de tener un servicio personalizado. Con lo cual, eso lo que es no sé, es en sí mismo una idea de negocio que poco a poco se ha ido creando y que poco a poco ha hecho que al final lo demandemos y que sea una ventaja competitiva. La capacidad de personalizar, ¿no? Entonces, aquellas empresas que son capaces de prestar atención a la experiencia del usuario, de ver que cómo nos aportan más valor y de hacer que el bien o el servicio que nos venden sea único, pues que de alguna forma, pues esas empresas son las que realmente van a crear más negocio y van a tener una posición competitiva a futuro.
Imaginemos a un empresario que bueno, pues que escucha atentamente todas estas propuestas y se plantea firmemente, pues bueno, pues traer a su empresa todos estos procesos. ¿Cómo se empieza, Ana? ¿Cómo se inicia
todo esto? Esa es la pregunta del millón, porque realmente cuando te planteas un proyecto de este tipo, asusta el volumen de inversiones que hipotéticamente tienes que hacer, ¿no? Hay dudas sobre si tengo que invertir en Big Data, en gestión de análisis de datos, me tengo que comprar muchos robots o por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que hay que hacer es tener una estrategia clara a largo plazo con unos planes a corto que de alguna forma permitan financiar ese largo plazo. No toda la tecnología tiene un igual grado de madurez a día de hoy, pero eso no quita para establecer ese plan y de alguna forma estableciendo cómo tienes que o cuándo tienes que ir incorporando las diferentes tecnologías o los diferentes habilitadores tecnológicos dentro de tu proceso productivo. ¿Y cómo ocurre esto? Pues este proceso empieza haciendo un análisis, por un lado, en el plano físico, es decir, viendo cuán ágiles son tus procesos, qué capacidad tienes de adaptarte a una demanda que esté constantemente cambiando y adaptar tus procesos y tus medios fabriles para poder dar respuesta a esa demanda. Tiene otra parte que tiene que ver con tu ubicación física, dónde estás ubicado, cómo te interaccionas con el mercado, qué información traes de ese mercado. Tiene otra parte que tiene que ver con cómo complementas tu producto con otros servicios o con otras cosas y qué tipo de alianzas tienes que desarrollar, ya sea aguas arriba de la cadena de valor con tus proveedores y o competidores o con tus clientes. Es decir, estos modelos se basan en la transparencia y en la visibilidad de los procesos y en la monitorización en tiempo real. Entonces, bueno, pues culturalmente también hay que salvar esa barrera, ¿no? Tengo que abrir mis puertas para dar paso a que los clientes vean lo que ocurre en mi casa y a su vez tengo que poner los medios para poder visualizar lo que ocurre en casa de mis proveedores para tener una cadena de valor sincronizada en tiempo real.
Es que en general yo veo que no hay mucha información sobre esto. Es decir, lo que sí está claro es el empeño de Bruselas en la digitalización de las empresas, pero la gente no sabe, no tiene información, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo ponerlo en marcha.
Cada vez hay un poco más. Lo que hay es un poco de confusión. Hay personas que piensan que con smartizar la fábrica ya han hecho un plan 4.0. Hay empresas que creen que esto simplemente es comprarse un software. Lo que realmente hay es falta de una estrategia, de un plan compacto, holístico, que por un lado mire al mercado, el tipo de producto que tenemos y el ciclo de vida que va a tener ese producto y cómo vamos a complementarlo con productos o servicios más inteligentes que den más valor a los clientes. El plan que te comentaba de cómo adecuar los medios fabriles para poder dar respuesta a ese mercado que nos va a pedir productos y servicios y todo súper personalizado. Y por otro lado, tenemos que pensar un poco en los miembros, en las personas que trabajan en nuestra fábrica y la capacitación que tienen hoy y a futuro cómo van a ser y cómo tenemos que desarrollar esos perfiles y cuestionarnos incluso qué tipo de conocimiento adicional requerimos de nuestros procesos, porque vamos a tener que reaccionar muy rápido y vamos a tener que personalizar muy rápido. Entonces, todo eso supone cambios físicos, cambios humanos, cambios para bien, evolución de las personas y cambios digitales. Entonces, realmente la clave está en hacer un enfoque holístico que vaya atacando cada una de estas palancas que te estoy mencionando.
Lo que se deja en claro es un mensaje. Dice, bueno, usted puede tener una empresa que le haya funcionado bien durante 30 o 40 años, pero ¿hace esto ahora o se queda fuera?
Eso es así. O sea, el business as usual a futuro no va a servir. O sea, los negocios y los modelos de negocio van a cambiar. Y el problema es que esta transformación no ocurre en un año o en dos. No vamos a ser capaces de reaccionar tan rápido y probablemente casi ninguna compañía pueda hacerlo solo o sola. Es decir, que vamos a tener que buscar colaboraciones, alianzas y complementos a nuestros productos y servicios. Con lo cual, toda esta reflexión lleva años. Entonces, si esperas a que todo esté suficientemente maduro, a que tu competencia ya lo haya implantado, a que ya esté funcionando en la casa de al lado, probablemente cuando queramos implantarlo en nuestras fábricas sea tarde. Y además, en este mundo tan digital, hay que tener claro que los competidores ya no son los de la puerta de al lado. Hace años que ya no son, pero ahora cada vez menos. O sea, una empresa que está en China tiene acceso total a nuestros clientes. Entonces, hay que tenerlo muy claro, que si no hacemos los deberes para acceder también nosotros a otros mercados, probablemente nos quedemos fuera de la ecuación.
Que fíjate, la Unión Europea apunta un dato. Advierte que para 2020, o sea, para mañana,
sí,
habrá casi 800.000 empleos sin cubrir por falta de habilidades digitales de la plantilla.
Muy serio. No solamente habilidades digitales, sino habilidades mecatrónicas y otro tipo de perfiles que actualmente, por desgracia, no se están desarrollando en las escuelas de formación profesional. Entonces, a futuro, los operadores de máquina, las personas que estén en las instalaciones, van a ser pequeños ingenieros de proceso y van a requerir unos conocimientos que a día de hoy pues no tienen. Entonces, por un lado, los chavales que salen de los centros formativos o de las universidades tienen que estar capacitados para interactuar con otro tipo de tecnologías, otro tipo de herramientas, y también las empresas tienen que hacer un esfuerzo internamente para desarrollar a sus equipos, pues porque van a seguir estando ahí dentro de 10 años. Pero si no lo reciclamos o si no hacemos que cojan otras capacidades, pues no nos serán de mucha utilidad.
Lo que sí dejáis muy claro los expertos es que, bueno, algunos empleos desaparecerán, otros se transformarán y aparecerán otros nuevos que no tienen ni nombre todavía.
Van a aparecer muchísimos nuevos que no tienen ni nombre. Yo creo que incluso el concepto que tenemos actualmente de titulación universitaria va a cambiar, que cada uno va a ir haciendo su titulación universitaria un poco a su medida, de alguna forma conjugando diferentes herramientas y diferentes tecnologías y diferentes competencias. Y por otro lado, sí que va a ocurrir, que es que el empleo va a ser de más calidad. Vamos a hacer muchos trabajos que ahora mismo son penosos, los van a hacer robots y los van a hacer máquinas. Y otros trabajos que ergonómicamente tampoco son agradables, pues los vamos a hacer colaborativamente con un robot. Y además, problemas que hoy en día son de difícil solución por la mente humana, pues vamos a tener herramientas que nos van a proponer soluciones. Nosotros decidiremos finalmente cuál es la mejor, pero digamos que vamos a tener sistemas expertos, sistemas que aprenden, que no se guían por la intuición, sino que se guían por el aprendizaje, la estadística y los métodos robustos de análisis, y que nos van a ayudar a que todo sea mucho más fácil. O sea, que yo creo que el empleo realmente es que va a ser más agradable, de más valor añadido.
A mí este dato me ha llamado la atención. Dice, mira, un incremento de un 10% en el índice de digitalización de un país genera un incremento de casi un punto del PIB per cápita y un descenso de algo más de un punto en la tasa de paro. Esto es importantísimo.
Sí, claro. O sea, en la medida que somos capaces de hacer trabajo de más valor añadido y hacer productos y servicios que más se complementan, vamos a ser capaces de impactar en nuestro PIB. Y por otro lado, va a disminuir el paro porque vamos a generar negocio, vamos a generar riqueza. Yo siempre digo, ¿no?, que la industria es uno de los factores de bienestar para una región, y por cada empleo industrial se generan 2-3 empleos en otros sectores, en el sector servicios, en el sector de construcción, en la enseñanza. La industria atracciona muchísimas cosas, así que en la medida que nosotros generamos procesos avanzados, vamos a ser capaces de impactar en PIB, en generar empleo y bienestar.
Hay un sector como cosa curiosa, ¿no?, que además resulta que me has comentado que factura una millonada en España, que son todos los fabricantes de cosmética, de perfumería.
Sí, me encuentro con ellos.
Que durante unos años han tenido, digamos, pérdidas y tal, pero bueno, sí, que están aplicando todas estas técnicas y están viendo unos resultados
estupendos. El sector está comenzando a reflexionar porque, claro, es un sector que se dirige al consumidor final, que, como decía antes, que somos cada vez más caprichosos, y el valor o la diferenciación entre un producto y otro, pues va a estar en la personalización, en que tengamos una crema personalizada para nosotros, o un gel específico para nuestros problemas de piel, o no sé, una colonia que nos gusta más. Entonces, al final es un sector que se está planteando seriamente cómo dar un salto competitivo, pues, para adecuarse a estos nuevos gustos. Porque si no lo hacen ellos, otros lo harán, allende de las fronteras de España.
Y llegará un momento en el que, tú imagínate, mandas un diseño a una empresa y le dices, fabrícame esto, por favor.
Bueno, eso ya en el sector del retail y del textil ya existe. O sea, podemos pedir zapatillas a día de hoy, eso es un hecho. Podemos comprarnos zapatillas personalizadas, ropa personalizada y otras muchas cosas, ¿sí? A futuro, y incluso yo estoy convencida que la impresión 3D la vamos a tener en casa. Que vamos a comprar el diseño a alguien de algo y con una impresora en casa nos imprimiremos, no sé, una cuchara de plástico o cualquier otro artilugio. se habla también del 3D para la alimentación y me consta que muchas empresas de alimentación están haciendo impresión en 3D ya o buscando cómo llegar al consumidor con ese tipo de tecnologías, porque tarde o temprano va a llegar.
Esta pregunta o esta cuestión yo sé que te la van a mencionar, te la van a comentar miles de veces de aquí a los próximos años. La gente te va a preguntar, bueno, Ana, ¿qué pasa con los robots? Porque me estáis hablando de una tecnología muy, muy potente, ¿no? Estos cobots que se van a incorporar a las fábricas y tal, y con los que vamos a tener que convivir, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Esto mucha gente te lo va a preguntar.
Sí, sí, sí. De hecho es un tema socialmente sensible. Bueno, pues los robots ya forman parte de muchas de nuestras industrias. El concepto de robot es cierto que va a cambiar. En lugar de tener robots encerrados en jaulas, pues tendremos robots que van a colaborar con nosotros y con los que vamos a tener que interactuar y que de nuevo nos van a hacer la vida más fácil. Se utilizan ya robots en la parte de en medicina como ayudas y como apoyos. Es un sector que todavía se tiene que desarrollar y no todos los problemas de posicionamiento y de rapidez en la ejecución están solventados. Hablo de robótica colaborativa, pero poco a poco esto es cuestión de un año o dos. Entonces los robots sí van a ser parte de nuestra vida y nos van a hacer las cosas pues, más fácil, trabajos penosos, trabajos repetitivos, trabajos poco ergonómicos, pues los harán ellos y además nos propondrán mejoras. No solamente van a ser robots esclavos que nos van a hacer movimientos físicos, sino que son robots que nos van a proponer ideas de mejora, que nos van a llamar la atención sobre cosas que nos rodean y que mediante el uso de sistemas de aprendizaje o de inteligencia artificial, pues nos harán que podamos aportar mucho más valor con la interpretación del ser humano. Pero yo creo que los robots no van a sustituir a las personas, van a ser un complemento. De hecho, si pensamos lo que nos complementa hoy un ordenador o un smartphone frente a lo que había hace, no sé, 10 años, pues solo tenemos que reflexionar. Un robot será algo parecido a un smartphone, pero que además va a hacer más cosas, ¿eh? Movimientos físicos y que nos va a acompañar.
Hay algo, Ana, que, bueno, que quizás tiene el origen de todo esto y es bueno, pues buscar empresas más respetuosas con el medio ambiente, sí. También más eficientes, sí. Que puedan fabricar productos sin gastar demasiada energía.
Es otro punto importante.
Esto va a ser muy importante.
Eso, ¿no? Va a ser muy importante también. O sea, el futuro se va a premiar a las empresas que sean ecológicamente respetuosas, que utilicen materiales reciclables, que sean empresas humanas y agradables, empresas que de alguna forma, no sé, impacten menos en el medio ambiente y que sean y consuman menos recursos energéticos o de otro tipo. Con lo cual sí, son otro eje de actuación que tienen que hacer los gestores industriales. No solamente por reducir gastos, sino porque es algo que el consumidor va a valorar.
Algo que despierta muchísimo interés, Ana, en Internet, el Internet de las cosas, las máquinas que entre ellas se conectan, se
el
mundo pasan datos.
Interconectado. Bueno, pues hay muchas gráficas en Internet, valga la redundancia, donde se puede analizar la evolución que se espera de la sensórica en los próximos años, que va a ser exponencial. Si ya estamos radiografiados, a futuro será muchísimo más. Lo bueno, la buena noticia es que todo esto se va a democratizar, es decir, que el acceso a este tipo de tecnología pues lo va a poder hacer casi cualquier empresa pyme o cualquier consumidor final. Entonces, el Internet de las cosas es un mundo donde todo está interconectado, donde los productos hablan con las máquinas, los maquillajes, los utillajes hablan con las máquinas hablan con las personas y todo ocurre para facilitar que de alguna forma la información fluya a velocidad de vértigo. Es para eso precisamente, no sé, para eso precisamente sirve, ¿eh?
Y algo también muy importante sería la nube, ¿no?
Sí. Bueno, por desmitificar, al final la nube es un modelo de negocio que se basa básicamente en alojar información y en un pago por uso de esa información o de un servicio o de un programa informático. Entonces, pues sí, en la medida que ciertos problemas de seguridad se vayan solventando, pues las empresas poco a poco darán el paso hacia ubicar toda su información y sus sistemas informáticos en la nube. Y el modelo de negocio, de nuevo, cambiará. En lugar de comprar un programa informático, de hecho, eso ya es realidad, pagaremos por uso de ese programa. Vamos a ser poco propietarios de las cosas, ¿eh? Son, lo que os decía, modelos de negocio diferentes. Pasar al servicio frente al producto o complementar tu producto con un servicio que está alojado en la nube, en la dichosa nube.
Está claro que el camino es este, pero en España, ¿cómo estamos haciendo las cosas actualmente? ¿Cómo va este proceso?
Bueno, yo diría que a ritmos diferentes en función de los sectores. El sector automoción es el que más está traccionando. ahí hablo de sectores industriales. Y el sector aeronáutico también está comenzando a hacer ciertos deberes, alimentación, pues por ciertos requisitos legales que tiene, pero todavía le falta mucha digitalización y le falta sobre todo flexibilidad. Y el sector cosmética que hablábamos, y de perfumería, higiene y demás, pues tres cuartos de lo mismo. Yo diría que hay cierta sensibilidad, que algunas industrias están cometiendo errores de simplificación, como decía antes, de pensar que con cuatro sensores y un programa informático ya tienen un modelo 4.0, eso no es 4.0. Creo que todavía nos queda un largo recorrido para identificar qué capacidades debemos desarrollar y que se establezcan políticas que aseguren que vamos a tener esos perfiles formados, por lo menos lo mínimo, tanto en centros de FP como en universidades, cada uno en su escala. Y creo que todavía no se están haciendo planes lo suficientemente agresivos y soñadores para garantizar que vamos a tener modelos avanzados en un horizonte de 5 años. Es cierto que algunas compañías lo están haciendo y tenemos varios ejemplos en Sisteplan de procesos de transformación, pero digamos que hay cierta timidez, miedo a que esto sea una moda, desconfianza sobre la evolución futura y un poco esa cultura que tenemos de voy a ver qué hace el vecino antes de hacer yo, ¿no? Y luego el espíritu colaborativo pues todavía no está del todo desarrollado. Es decir, se habla mucho de las startups, pero no hay tantas industrias que potencien la generación de otras startups o que las incluyan dentro de su negocio. Y se habla de colaboración, pero siempre somos reacios a colaborar con el competidor para que no me vea, en lugar de pensar cómo potenciar como país un sector. Porque si nosotros no lo potenciamos, quizás aparezca un gigante internacional y nos coma el mercado, ¿no?
Creo que si no, ¿cómo competir con gigantes, claro, internacionales gigantes como China, ¿no?
Como China y como grandes multinacionales que poco a poco están creando prácticamente, depende de los sectores, pero que prácticamente monopolios. Como consumidores a veces no nos damos cuenta, pero realmente hay verdaderos monopolios en sectores de consumo. Y industrialmente, pues bueno, las alianzas hacen al país fuerte, hacen al sector fuerte, y eso es lo que nos va a permitir competir en Europa y en el mundo.
Muy bien, Ana. Industria 4.0, la fábrica del futuro. Bueno, un concepto básico. La promesa es que todas las personas se diviertan y motiven con el manejo de la tecnología. Confiamos en ti, en que esto sea posible.
Bueno, a ver, nosotros creemos, como todo, hay personas que tienen motivaciones de un tipo y otras que tienen de otro tipo, y somos humanos. Pero sí que es cierto que muchas personas se motivan, disfrutan, se implican cuando se enfrentan a retos. Y realmente creemos en un modelo en el que buscar esa chispa, buscar ese convencimiento de los equipos humanos mediante la participación en retos tecnológicos, mediante el entendimiento de cómo se comportan las cosas, de cómo se fabrican las cosas, de cómo ocurren los negocios, y de alguna forma buscar que, ya que tenemos que estar 8 horas trabajando todos los días, pues que sea divertido ir a trabajar. Y además, teniendo en cuenta que a futuro pues vamos a tener herramientas que nos van a hacer las cosas más fáciles, ¿por qué no divertirnos, no? ¿Y por qué no crear mientras trabajamos? Entonces, bueno, pues es el modelo que realmente por el que apostamos. Y además es que entendemos que si hay que innovar y hay que innovar rápido, no podemos pensar que tienen que ser unos pocos solos de la organización. Cada cual en su parcela tiene mucho que aportar, y lo que tenemos que establecer son canales y estructuras organizativas que permitan pues que las ideas fluyan y que los retos se acometan en equipo, y que cualquier persona, independientemente de cuál sea su puesto, siempre cuando tenga voluntad y creatividad, pues tenga la oportunidad de crear y de innovar dentro de su organización, sea cual sea, industrial o no.
Por lo que nos cuentas y cómo nos lo cuentas, está claro que este va a ser un proceso fascinante. Ana Santiago, ingeniera industrial y CEO de Sisteplan, te doy las gracias por tu visita a la Casa de la Radio y por dedicarnos unos minutos.
Yo encantada, ha sido muy agradable.
Muchas gracias.
A ti.
Las ondas radiofónicas han sido mensajeras de diversos acontecimientos históricos de España, marcando un antes y un después en el periodismo español y transformando la manera en la que nos informamos, entretenemos y compartimos experiencias. Este medio ha hecho una contribución única y fundamental al desarrollo de la sociedad española por su gran valor informativo, cultural y social. En onda corta, vía satélite y en Internet. Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España. Mundo Digital, con Paco Rubio.
Saludos amigos, aquí una nueva edición de Mundo Digital en Amigos de la Onda Corta de Radio Exterior de España. Indonesia, la unión del DRM con DAB+, el arte de combinar la radiodifusión en DRM Radio Digital y DAB Plus es la elección hecha por Indonesia para asegurar la cobertura del país. Después de años de investigación y demostraciones de redes digitales exitosas, llevadas a cabo por Radio Republic Indonesia, el país ha optado por usar ambos sistemas. Las bandas asignadas al DRM en HF de 2,3 a 26 MHz, en onda media 526 a 1606 kHz, en FM de 87 a 108 MHz, en la banda VHF 174 a 202 MHz y además en el DAB Plus en la banda de VHF de 202 a 230 MHz. Receptores compatibles. Para los receptores ya no hay bloqueo tecnológico, ya que las frecuencias en AM, DRM y DAB Plus están en el mercado. Solo falta la buena voluntad de los fabricantes. Un argumento les hará pensar. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con una población de más de 275 millones de habitantes. Este mercado no puede ser ignorado, especialmente porque otros países podrían seguir el ejemplo, como Sudáfrica y Rusia. ¿Nos dirigimos hacia receptores de hacerlo todo multinormas? AM, FM y DRM no son un problema. Noticias del DAB Plus. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de España impulsa el DAB Plus. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado, para consulta pública, el texto del proyecto de Real Decreto que impulsa la radio digital terrestre en España mediante la tecnología DAB Plus. Esta iniciativa representa un paso clave en la modernización del sector radioeléctrico español. La tecnología DAB Plus permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y optimiza la codificación de la señal de audio, haciéndola más robusta frente a interferencias. Los receptores más modernos ya incorporan esta tecnología y la normativa europea exige que todos los vehículos nuevos vendidos en la Unión Europea incluyan receptores compatibles con DAB+. La tecnología DAB+ permite formatos de audio avanzados, como el sonido multicanal, y permitirá la incorporación de funciones como el sistema de alerta automática de seguridad ASA. Pakistán y la radio digital. Bajo el título se están utilizando todos los recursos disponibles para modernizar Radio Pakistán. La PBC acaba de anunciar en su sitio web la adquisición de más transmisores de onda media y FM compatibles con DRM Radio Digital para diversas regiones de Pakistán como parte del proyecto de digitalización de la radio. Según información adicional recibida por el consorcio DRM de la dirección de PBC, los detalles sobre estas transmisiones son los siguientes. Se ha pedido un transmisor de 100 kilovatios preparado para DRM junto con el sistema de antena y se espera que llegue al sitio programado dentro de los próximos dos meses. Está previsto instalar el próximo año un transmisor de 100 kilovatios también para radio digital DRM y para el próximo año un transmisor preparado de 300 kilovatios para el DRM y en desarrollo más de 20 nuevos transmisores de FM, todos ellos compatibles con DRM. Reino Unido, la radio comercial amplía su ventaja sobre la BBC. La radio comercial en el Reino Unido ha alcanzado su mayor cuota de audiencia histórica, representando ahora el 55,7% del consumo total de radio, según los resultados de la medición de audiencia del segundo trimestre de 2025. Esto marca una brecha cada vez mayor entre las emisoras comerciales y la BBC, que ahora posee una participación del 42%. El alcance semanal de las estaciones comerciales se sitúa en aproximadamente 39,5 millones de personas, en comparación con los 31,1 millones de la BBC. En general, la audiencia de radio sigue siendo alta. El 86% de los adultos del Reino Unido la sintoniza cada semana, aunque esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior. La escucha digital continúa en aumento. Las plataformas en línea ya representan el 29,3% de la escucha total de radio, superando la escucha analógica, que ha caído al 26,6%. Los altavoces inteligentes también ganaron terreno, representando el 18,4% de la escucha total de radio y el 22,4% de la escucha en las emisoras comerciales. Hasta aquí Mundo Digital en Amigos de la Onda Corta de Radio Estrella de España. Saludos de la DXB.
En Onda Corta, vía satélite e internet, Radio Exterior. La emisora internacional de Radio Nacional de España.
Hola amigos de Radio Exterior de España, muy buenas noches. Aquí escuchando el programa Amigos de la Onda Corta, aquí por Guadalajara, México, informándoles que llega la señal con un simpo, pues prácticamente óptimo, 5555, a lo cual les informo que los escucho por esta señal, Onda Corta. Me encanta su programación y más este programa de Amigos de la Onda Corta. Les agradezco mucho, estamos a sus órdenes en Guadalajara, México.
Juan Morello se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en la aplicación RNE Audio. Hasta la próxima semana.